contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí. Sea usted bienvenido a este su programa Entre Dos Ríos. Nuestra colega Michelle Sagué presenta información sobre cómo ve la administración del presidente Joe Biden el llamado mandato de Daniel Ortega de Nicaragua, cuya gestión gubernamental está basada en elecciones fraudulentas, asemejándose al anterior dictador Somoza, al que Ortega se enfrentó. También nuestra colega en el Buró de Radio Martí en Washington informa sobre las gestiones del presidente Biden en torno a reglas de leyes federales de votación, con oposición unánime en el Senado por los republicanos. También en Nueva York les brindamos información sobre los juicios y condenas extremas en Cuba a manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio. Ahora pasamos a la información de Washington con Michelle Sagué.
La subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado norteamericano, Emily Mendrala, en una conferencia de prensa telefónica, dijo que Daniel Ortega se autoproclamó jefe del gobierno en Nicaragua, pero que no cuenta con un mandato para gobernar, ya que las elecciones del 7 de noviembre fueron un simulacro electoral que no resultó libre ni justo. Añadió que Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas represivos, y esto hace que ya no se diferencien de la familia Somoza, a la que Ortega y los sandinistas combatieron hace 4 décadas.
El gobierno nicaragüense, al igual que otros gobiernos en las Américas, asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos conforme se establece en la Carta Democrática Interamericana. Nicaragua se incorporó a la Carta Democrática Interamericana hace 20 años con la determinación de que sus ciudadanos tuvieran derecho a la democracia, y el gobierno nicaragüense tiene la obligación de promover y defender ese derecho. El régimen de Ortega Murillo no ha honrado este compromiso al preparar una elección sin ninguna credibilidad, silenciar y detener a opositores y, en última instancia, realizar acciones para instaurar una dinastía familiar autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han demostrado que tienen un profundo temor a la voluntad del pueblo nicaragüense.
Declaró además que Estados Unidos mantendría relaciones diplomáticas con Nicaragua y que el papel que desempeña la embajada es importante. A una pregunta sobre la migración cubana y el incremento de migrantes nicaragüenses hacia Estados Unidos, Mandrala reiteró la posición del gobierno norteamericano de que está comprometido con la migración ordenada, segura y humana.
Trabajamos muy estrechamente con socios en la región para promover esa migración humana ordenada y segura también. Nosotros vemos que viajes irregulares a los Estados Unidos son peligrosos, cuestan mucho, y en este momento sigue en efecto el orden de salud público de parte del CDC, el título 42, que significa que la frontera está cerrada a las llegadas irregulares por razones de salud público.
Sobre la reanudación de las relaciones del gobierno de Ortega con China, Mandrala dijo que esa decisión priva al pueblo nicaragüense de la posibilidad de tener a Taiwán como socio democrático confiable y que además la decisión precipita más a Nicaragua al autoritarismo. El gobierno de Ortega anunció el pasado 9 de diciembre que Nicaragua rompía relaciones diplomáticas con Taiwán, diciendo que la isla es parte inalienable de China. Ortega y Murillo juramentaron por 5 años más en un acto criticado por la comunidad internacional, que calificó los comicios como ilegítimos por el encarcelamiento de decenas de opositores, incluidos 7 precandidatos presidenciales arrestados previo a las elecciones del 7 de noviembre. En otra noticia de importancia, en un discurso apasionado sobre la protección de los derechos de voto en Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que está cansado de estar callado y dijo que respalda cambiar las reglas del Senado para permitir la acción sobre los proyectos de ley de votación de los demócratas. En un discurso diseñado para dar vida a la lucha para aprobar leyes federales de votación y convencer a los demócratas escépticos de su compromiso, Biden llamó cobardes a muchos republicanos y se comprometió a cambiar lo que denominó el obstruccionismo en el Senado de Estados Unidos para aprobar la legislación. El presidente culpó a los republicanos por negarse a proteger los derechos de voto y por retrasar la legislación estancada. Las reglas actuales del Senado requieren 60 votos para avanzar en la mayoría de las leyes, un umbral que los demócratas no pueden alcanzar porque solo tienen una mayoría de 50-50 con la vicepresidenta Kamala Harris para romper los empates. Los republicanos se oponen unánimemente a las medidas de derecho al voto. Desde que el expresidente Donald Trump sostuviera que los demócratas robaron las elecciones del 2020 a través del fraude electoral sin ningún tipo de evidencia, los legisladores republicanos en 19 estados han aprobado docenas de leyes que dificultan el voto. Los críticos dicen que estas medidas apuntan a las minorías que votan en mayor proporción por los demócratas. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y pasamos ahora a información sobre las sentencias de los manifestantes. de La Guinera, así como de Santa Clara, con actualización sobre los términos de privación de libertad. El lunes iniciaron juicios de al menos 16 participantes en las manifestaciones del pasado 11 de julio, quienes se sumaron a las protestas pacíficas. Así lo narra nuestro colega Tomás Cardoso, quien refleja además en su informe a Maritza Terry Perdomo, madre de Yunán González Terry, quien enfrenta una sentencia de décadas de privación de libertad cuando su madre afirma los manifestantes de La Guinera lo hicieron de manera pacífica. Así entregó la información Tomás Cardoso sobre los juicios iniciados el lunes 10 de enero.
Tribunal Municipal de 10 de octubre, están siendo juzgados 16 residentes del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Entre los que están siendo juzgados se encuentran varios jóvenes de menos de 20 años y sus familiares denuncian la manipulación de la vista por parte de la fiscalía, informa Maritza Terry Perdomo, madre de Yunán González, con petición fiscal de 21 años por el delito de sedición.
Ayer solamente fueron los videos que ellos supuestamente tomaron con el dron, porque ponen los videos de los muchachos expresándose, pero los primeros que hicieron la agresión fue la policía. Entonces ahora en los videos no se ve a la policía agrediendo, se ve a los muchachos. Parece que el video lo arreglan, la policía no sale agrediendo. Eso es injusticia. La policía dio golpes, partió cabeza, dio tiro. Y yo por mi hijo voy a alzar mi voz donde tenga que alzarlo, porque eso que están haciendo es criminal. Él no merece 21 años de cárcel cuando no mató, no murió, no hizo nada. Aquí en La Guinera no hubo vandalismo. Simplemente ellos trataron de manifestarse pacíficamente. Yo estoy esperando las conclusiones del juicio, a ver qué pasa, porque yo no me voy a quedar callada. Ellos tienen que ver cuánto le van a echar a mi hijo.
Desde ayer el Tribunal Municipal y sus alrededores amanecieron totalmente militarizados, cuenta el activista José Díaz Silva, quien mantiene contacto directo con varios de los familiares que asisten al juicio.
Jacqueline Cruz, que estuvo ahí presente en el juicio, es la madre del muchachito que ahí en la prisión, se llama así, Jóvenes del Occidente, eso está aquí en el Guatao, y bueno, se dieron dos puñaladas por la espalda, ¿no? Y la policía le cayó a golpe. Entonces ella me contaba, los testigos que llevan de acusar a estos muchachos son del partido, la policía, la misma seguridad del Estado. Hay cuatro que tienen 18 años. Hoy continúa el juicio porque son cuatro días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El informe de Tomás Cardoso refleja además la aseveración de la señora Maritza Terry Perdomo, quien dijo que aguarda las conclusiones del juicio de su hijo Yunán González Terry y que por su hijo ella seguirá alzando su voz donde ella tenga que hacerlo, al considerar que como tratan al joven es un crimen, ya que ni él mató ni injurió a nadie, no hizo nada ilegal, y que en La Guinera fueron cientos de personas las que se manifestaron, localidad donde tampoco hubo vandalismo, solo hubo una manifestación pacífica. Los videos que la policía muestra como evidencia de los que se manifestaron no reflejan que los primeros en emplear la agresión fue la policía, como tampoco refleja la agresión de la policía ni muestra los golpes, los disparos de la policía y los golpes a la cabeza que la policía propinó a los manifestantes, aseguró Terry Perdomo. Desde que se iniciaron los procedimientos, el área del Tribunal Municipal y sus alrededores amanecieron completamente militarizados, según informa el activista José Díaz Silva. José Díaz Silva dijo que mantiene contacto directo con varios de los familiares que acuden al juicio y dijo que Jacqueline Cruz, madre de Darien Cruz García, estuvo presente en el juicio y su hijo recluido en la prisión Jóvenes de Occidente en Guatao, La Lisa. A él le propinaron puñaladas por la espalda y la policía le propinó una golpiza. Según narra José Díaz Silva, la señora Jacqueline Cruz dijo que los testigos de la fiscalía son miembros del Partido Comunista, así como miembros de la policía y miembros de seguridad de Estado. Radio y Televisión Martí refleja los nombres de los que comparecen en el juicio que testigos presenciales dicen se extiende hasta el jueves. Los acusados son Yunan González Terry, de 42 años, Franyer Abad Dumet, de 26, José Luis Castillo Bolaños, de 29, Jean Carlos Martínez Bonet, de 22, Freidel Ramírez Calzado, de 40, Yarolqui Suárez Rojas, de 33, Idael Naranjo Pérez, de 30, Félix Jesús Armada García, de 49 años de edad, Jesús Ramón Rodríguez Pérez, de 29, Rubis Carlos Bicet Padilla, de 38, Yoilán Limonta Mojena, de 18, Yosnel Daniel Castro Fernández, de 18 años de edad, Juan Yanier Antomar Chinúñez, de 18, Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, de 18 años de edad, Dariel Cruz García, de 20 años, y Yuris Ladies Soler Abad, de 20 años de edad. Las sentencias de privación de libertad para los acusados oscilan entre los 15 y 21 años de privación de libertad. Y estimados radio oyentes, nos llega esta última información que en el juicio de la Guinera se han ratificado las sentencias salvo a 4 menores de 18 años de edad, que de 15 años de privación de libertad ahora se contempla la sentencia de 7. Los nombres de estos menores en la Guinera son Yoilán Limoneta Mojena, de 18 años de edad, Yosnel Daniel Castro Fernández, también de 18, así como de la misma edad, Juan Yanier Antomarchi Núñez y Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso. La agencia noticiosa AP lanzó un tuit en que informa que a 6 meses de las protestas del 11 de julio, Cuba enjuicia a 57 manifestantes en causas ordinarias que se suman a otros procesos en meses anteriores. La petición fiscal alcanza en algunos casos la condena de privación de libertad por 30 años, señala la agencia AP. También en Santa Clara se realizan juicios a manifestantes pacíficos quienes participaron en demostraciones el pasado 11 de julio. Y nuestra colega en Miami, Ivette Pacheco, logró hablar con la hermana de uno de los comparecientes en el juicio, el preso político Andy García Lorenzo. Roxana García Lorenzo, desde Santa Clara, informó que en las inmediaciones del edificio conocido como La Audiencia se dieron también cita despliegues de efectivos policiales. Ivette Pacheco reflejó el contacto telefónico con Roxana García Lorenzo en el segundo día de juicio en Santa Clara al referirse al preso político en proceso judicial.
Andy García Lorenzo inició su segundo día este martes desde el edificio conocido por La Audiencia en esa ciudad, donde se ubica el Tribunal Provincial de Villa Clara. Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, dijo a Radio Martí que efectivos policiales continúan en las inmediaciones.
Llegamos y sigue la misma cantidad de policías, de Buenas Negras, de todo, y todo cercado. Igual las cámaras puestas, incluso ahora llegamos y están como que trabajando en el poste donde los familiares estamos, no sabemos qué están haciendo. Estamos justo al frente de la audiencia, justo al frente.
Roxana indicó además que en el lugar aún no se ha presentado ningún corresponsal de prensa extranjera acreditada en Cuba, ni personal diplomático para servir como observadores del proceso, tal y como había pedido la familia.
Presencia, lo que es presencia de una prensa aquí, si no. Hasta ahora estamos la familia nada más.
A pesar de esto, la familia de Andy García Lorenzo sí fue contactada por las agencias de prensa AP y AFP.
Bueno, me hicieron una serie de preguntas, como una entrevista para hacer un artículo sobre nosotros.
Este martes, según Roxana, hay menos presencia de familiares en las afueras de la audiencia en la ciudad de Santa Clara.
Realmente no sabemos qué está pasando, pero sí sabemos que la seguridad del Estado estuvo yendo en estos días a las casa a los familiares a decirles que no asistieran al juicio. Esto lo sabemos porque tuvimos testimonio de varias familias ayer que nos lo dijeron.
Solo un familiar es permitido por cada estaba procesado. En el caso de Andy, su madre, Tairí Lorenzo Prado, quien contó a Roxana lo sucedido durante la vista del lunes.
Los abogados hicieron una buena defensa, pero igual sabemos de que es por gusto. Todo fue una payasada. Nos contaban también que los policías se estaban hasta quedando dormidos en medio del juicio.
Tanto Andy García como los demás encartados están siendo procesados por los delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado debido a su participación en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La ausencia de prensa extranjera para cubrir el juicio o de diplomáticos contrasta con el llamado hecho durante el fin de semana para que corresponsales internacionales acreditados a Cuba cubrieran los juicios. El llamado fue hecho por Prisoners Defenders en Madrid, España. La familia de Andy García dijo sí haber atendido las preguntas formuladas por agencias de prensa que le contactaron. No faltó la visita de seguridad de Estado en los días previos al juicio a la casa de los familiares de los que comparecen ahora ante el tribunal, y esto para decirles no acudieran al juicio, tal como Roxana García Lorenzo afirmó, se lo comunicaron varias familias. Ella dijo solo un familiar es permitido en el juicio por procesado. El portal de Radio Televisión Martí refleja que tanto Andy García Lorenzo como los demás encartados están siendo procesados por los presuntos delitos de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado debido a la participación en las protestas populares del 11 de julio en Santa Clara. Entre tanto, la activista Sayli González Velázquez publicó este martes en su cuenta de Facebook los nombres de los 16 manifestantes enjuiciados en esa ciudad y las peticiones fiscales en su contra. González Velázquez dijo estar en el edificio de la audiencia. Cito lo expuesto por Sayli González Velázquez. Estos son los nombres de los jóvenes inocentes que están siendo juzgados hoy en Santa Clara por participar en el estallido social del 11 de julio. La fiscal es Daily Carranza Rodríguez. El primero en la lista es Junior Cebey Mena, de 29 años de edad. Andy Dunier García Lorenzo, de 23. Randy Artiaga Rivera, de 31. Mercy Daniela Pich Martínez, de 23. Lillian Hernández Sosa, de 30. Michael Fleites Ribalta, de 36. José Miguel Gómez Mondeja, de 25. John Luis Machado Marrero, de 19. Pedro Manuel Nicodermo Cabrera, de 53. Amanda Dalai Matamoro Cabrera, de 25. Leonel Tristá García, de 36. Ariel Núñez Martínez, de 45 años de edad. Armando Guerra Pérez, de 49 años de edad. Jorge Gabriel Barruena León, de 23 años de edad. Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, de 23. Brian Ahmed Ceballo O'Reilly, de 20. La fiscal Daily Carranza Rodríguez pide entre 5 y 8 años de privación de libertad a los que comparecen en juicio en Santa Clara. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, también le doy las gracias a Tomás Cardoso y a Ivette Pacheco por su aporte en informarnos sobre el acontecer de las sentencias a manifestantes del 11 de julio en Cuba. Agradezco a usted, muy estimado radio oyente de Radio Martí, su sintonía. Este es su programa Entre Dos Ríos y aguardo su compañía para nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Desde Nueva York, para Radio Martí, les informó Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poética, di la verdad, di al menos tu verdad, y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben a pedradas la puerta, como un enorme viento que apenas sobrevive con el viento de afuera. Cada mañana recomienza a la manera de los actores italianos. Se para en seco como si alguien le arrebatara el personaje. Ningún espejo se atrevería a copiar este labio caído, esta sabiduría en bancarrota. Sobre los héroes. A los héroes siempre se les está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. He empezado este pequeño homenaje con los poemas porque no quería quedarme a mitad. Este es un homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, que es un poeta grande, y digo es con mayúscula, porque no es la muerte quien puede deshacer lo eterno que vive en sus poemas. Su apellido quedó sellado para siempre sobre una carpeta, rotulado como un caso, y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse las poderosas palabras de sus poemas, lanzadas como piedras a las orejas sordas de este mundo. Lo conocí en Berlín en 1998, en uno de esos tantos eventos a los que asistimos los poetas, a veces solo por el placer de vernos, de encontrarnos. De pie, uno al lado del otro, nos detuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no valía la pena decir nada, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur el 20 de enero de 1932, y murió físicamente, digo, porque siento que había muerto ya muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, solo en el cuarto que ocupaba en Auburn State University, donde impartía las clases de literatura iberoamericana. Quiero dejar constancia con estos versos de mi respeto y mi admiración por ese hombre que batalló contra sí mismo, batalló contra sus fantasmas, y al final quiero otorgarle el estatus que le pertenece, quiero recobrarle a la memoria como el gran poeta cubano que fue.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.